Informativo Leganenses.
Buenas tardes, comenzamos ahora un nuevo informativo Leganés, ese semanario donde las noticias y los eventos de nuestra localidad, de nuestro pueblo de Leganés, se dan cuenta en este programa. Contamos hoy con Adriana González y Ricardo Pablo para presentaros este programa. Comenzamos ahora con titulares.
Inauguración del nuevo telecentro en Leganés.
Ayer jueves, la manifestación en contra del proyecto de área única y libre elección de médico.
Un año más llegan los niños saharauis.
Ante la nueva ley de audiovisual tenemos entrevista con Paco Agarón, presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Las obras del futuro colegio público Ángel González en Arroyo Culebro marchan a buen ritmo.
Y pasamos a la agenda, el foro de lecturas con patrañas en el día de hoy.
Y Pedro Guerra, Pasión Vega y Barricada actuarán este verano en Leganés. Inauguración del nuevo telecentro. El alcalde Rafael Gómez Montoya, acompañado por la concejala de Nuevas Tecnologías, Ana Mazó, el concejal de Infraestructura, Miguel Fernández, y los concejales del equipo de gobierno, Antonio García y Alarico Rubio, inauguró ayer el nuevo telecentro que ha quedado emplazado dentro de la Ciudad Deportiva Europa. El nuevo telecentro cuenta con 21 puestos de acceso gratuito a Internet y convierte en zona Wi-Fi a toda la Ciudad Deportiva Europa, incluyendo la piscina pública del Carrascal, con lo que ya son 82.000 metros los metros cuadrados de zona Wi-Fi con los que cuenta Leganés. El telecentro servirá además como lugar para la impartición de cursos de Internet en 6 niveles distintos, atendiendo las edades, experiencia y necesidad de sus usuarios. Este segundo telecentro de Leganés viene a completar la oferta de acceso gratuito a la red, ya que también hay puestos disponibles en centros cívicos, culturales, bibliotecas y los dos centros de jóvenes de la ciudad.
Ayer, jueves, día 25, se realizó una manifestación en contra del proyecto del Área Única y Libre Elección de Médico. Nos manda la nota la Unión Comarcal Sur de UGT de Madrid. UGT movilizó conjuntamente con otras plataformas ciudadanas y sindicatos de los movimientos del municipio del sur, se movilizaron en contra del proyecto de Área Única y Libre Elección de Médico, que quiere poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El día 25 comenzó una manifestación desde la Puerta de Toledo hasta la calle Sevilla, convocando a las plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública de Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto, para manifestar su rechazo a este proyecto que va a profundizar aún más en el deterioro sistemático y premeditado de nuestra sanidad pública. La marcha pretende unirse a su llegada a la concentración convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, para ese mismo día a las 7 de la tarde, en la calle Sevilla, con el objetivo de unir las reivindicaciones en un grito común en defensa de la sanidad pública madrileña.
Un año más llegan los niños saharauis. Ya han llegado a Leganés los 37 niños y niñas saharauis, que pasarán los dos meses de verano acogidos por familias pepineras. Como desde hace muchos años, algunos de los niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia, pasarán el verano en nuestra ciudad. Forman parte del programa Vacaciones en Paz. Unos 150 niños saharauis llegan hasta las poblaciones de la zona sur como Leganés, Getafe, Alconcón, Fuenlabrada, Pinto y Valdemoro. Unos 400 a toda la Comunidad de Madrid y hasta 9.000 a todo el territorio español. Durante el tiempo que estarán aquí tendrán la oportunidad de hacerse revisiones médicas, de la vista, los dientes, descansar durante este tiempo de las duras condiciones que se viven en el verano en los campamentos de refugiados en los que viven y establecer lazos de amistad y solidaridad con la población de Leganés, que siempre les ha apoyado en su reivindicación de poder vivir algún día en un Sáhara libre. El sábado 4 de julio será un recibimiento a estos niños y a las familias acogedoras por parte de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui y el Ayuntamiento de Leganés, quien financia el proyecto. Será por la mañana, de 12 a 14 horas en el Centro Municipal de Sillas, y habrá actuaciones para los más pequeños. Los convocantes de dicho acto quieren invitar a toda la población de Leganés a asistir a este acto y sumarse así a la bienvenida a los niños y niñas del desierto y poder conocerlos en persona. En el programa Vacaciones en Paz de este año también colabora Caja Navarra, que a través del programa Tú Eliges, Tú Decides, subvenciona la venida de un niño saharaui que llega a Leganés. Bueno, ahora Ricardo va a entrevistar a José María González, responsable de Vacaciones en Paz.
Pues contamos en este momento con la noticia que acabamos de leer, que es que un año más los niños del Sáhara pues se acercan, pasan las vacaciones un poco de verano por aquí, por la ciudad de Leganés, en compañía y sobre todo de la mano de la asociación que tenemos con nosotros en este momento al otro lado del teléfono, que es Leganés con el pueblo saharaui. Hablamos con José María González, que es el responsable del programa o el proyecto Vacaciones en Paz. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, bueno, ya han llegado, parece ser, los chicos a Leganés, ¿no?
Sí, sí, los niños vinieron, han venido este año en dos vuelos, otros años vienen en uno, pero este año en dos. Vinieron la noche del 21 al 22 vino un vuelo y luego la noche del 22 al 23 vino el siguiente vuelo. Y bueno, ya los tenemos, ya están cada niño con su familia y ya están en periodo de vacaciones. Deciros que este año han venido a Leganés 37 niños. Y bueno, no sé, hay aquí alguna cosita más que queráis saber, me preguntáis, ¿sabes?
Sí, bueno, 37 niños aquí le gané, pero el programa de Vacaciones en Paz son unos 150 niños en toda la zona sur de Madrid, ¿verdad?, en varios municipios.
Bueno, no lo sé exactamente porque no es algo que tengamos contado, pero sí te puedo decir que en concreto a lo que es toda la Comunidad de Madrid vienen unos 400 niños. Aquí en las asociaciones del sur de Madrid, pues bueno, nosotros tenemos 37, Alcorcón creo que tiene 39, Fuenlabrada no sé exactamente, y Getafe, pero sí, posiblemente ronde sobre lo que tú has dicho, más o menos.
¿En qué consiste este programa de Vacaciones en Paz? Cuéntanos, José María.
Bueno, pues esto sabes que allí en los campamentos donde están los niños, bueno, en este tiempo alcanzan unas temperaturas inmensas, o sea, llegan a pasar de los 50 grados de temperatura. Hay que pensar también que son, que no tienen las cosas necesarias para la vida, o sea, no tienen agua suficiente, tienen muy poquita agua, el calor es tan inmenso, y si encima no tienen ni agua para poder, yo sé, bañarse, para poder, pues las criaturas allí lo pasan muy mal. Entonces, entre el calor, la falta de alimentos y una serie de carencias de las que tienen, pues la vida allí se les hace bastante difícil, a ser tan pequeñitos. Entonces se les trae aquí con el fin de que estén dos meses con familias que tengan a bien acogerlos, les dan de comer, los visten, los calzan, los llevan al médico, que es importantísimo. Allí nunca se les hace reconocimientos médicos, no les han hecho nunca un análisis de sangre. Entonces todas esas cosas hay que hacerlas aquí cuando los niños vienen. La verdad es que es una cosa bastante gratificante porque cada año van viniendo más niños y cada año la gente de allí está más españolizada, lógicamente, porque ya casi todos los niños, desde hace un montón de años hasta parte, todos hablan ya el español. Entonces vas allí a los campamentos y todo el mundo habla español. Y bueno, no sé qué más te podría decir sobre el tema.
¿Qué impacto tiene sobre todo en las familias que acoge? Porque estamos hablando de niños que han venido en avión, como tú nos has comentado, llegan aquí a España, se les hacen unos reconocimientos, se les empieza un poquito a tratar, por lo menos que salven un poquito el verano por las malas condiciones que tienen en su lugar de origen, y se les acogen familias. Y estas familias se ponen en contacto con vosotros, son gente de la propia asociación, de que son directamente, que se ponen en contacto y son solidarias, un poco. Y cuéntanos un poquito estas familias, ¿cómo acogen estos chicos?
Bueno, te voy a informar un poquitín así un poco de cómo va el tema. Otros medios de comunicación como vosotros, o sea, nosotros pasamos una nota de prensa todos los años a primeros de año, pues pidiendo familias acogedoras, informando un poco de la necesidad que tenemos de familias. Según va pasando los días, pues nos van llamando familias, unos porque os han oído a vosotros hablar, hay coleganés, otros lo han leído en la plaza, otros, en fin, en todos los medios que tenemos por la zona sur. Entonces se dirigen a nosotros, a la asociación, nosotros concertamos unas citas con ellos, mantenemos unas charlas informativas de todo lo que es la situación de allí en los campamentos, de cómo viven, de la necesidad que tienen los niños de estar aquí en España un tiempo, y bueno, de eso viene surgiendo que tengamos familias año tras año. Luego, muchas familias cada año son repetidoras del año anterior, porque los niños generalmente suelen repetir, todos los que están en la edad que es de 7 a 12 años, pues suelen venir aquí todos los años, es decir, que el niño que viene con 7 años, al año siguiente vuelve a Madrid. Nosotros como asociación volvemos a cogerlo y volvemos a dárselo a la misma familia del año anterior. Y luego, claro, los niños que van saliendo ya por la edad, que van terminando el periodo de estar en vacaciones en paz, pues esos niños dejan de venir. Y claro, nos ocurre que esas familias generalmente también dejan de acoger, porque bueno, el niño ya no lo tienen y han estado 5 o 6 años con él, y muchos de ellos pues es porque bueno, quieren también un poco de descanso y tal. Entonces, debido a eso, todos los años todos necesitamos familias. Nunca tenemos, vamos, con las que tenemos del año anterior cubrimos pues un 60-70%, el resto tiene que ser todos los años nuevas.
Ya entiendo que por lo menos hay que ir siempre reclamando esa solidaridad y renovándola cada año para que los niños sigan teniendo familias que acogen. Aún así, la experiencia tiene que ser muy bonita por parte de cada familia, imagino, ¿no?
Bueno, nosotros cuando acaba ya Vacaciones en Paz, en el mes de septiembre, octubre, por ahí solemos tener una reunión con todas las familias acogedoras. Y la verdad es que oímos cosas encantadoras dentro de las familias, porque además, te digo una cosa, todas las familias están a ver cuál ha tenido la experiencia más bonita. O sea, la verdad es que es muy bonito el tema. Sí, está muy bien. Las familias, salvo algún pequeño problema que pueda surgir, porque bueno, pues son niños, y como todo en la vida, hay niños que son más fáciles de convivir con ellos, y niños que son más difíciles, lógicamente. Pero vamos, al final de verano todos los niños han sido ya fáciles, ¿sabes? Todos los niños se han adaptado, las familias también, y suele ser una maravilla la convivencia con ellos. Suele ser una cosa muy bonita, vamos.
Pero la verdad es que llegan ahora en julio y están los 3 meses de septiembre.
Dos meses
completos con cada una de las familias. ¿Suelen ser, vienen hermanos, viene uno un niño solamente por cada familia o cada caso es particular?
Los niños vienen todos los que están dentro de la edad. Si hay dentro de la edad 3 niños en la familia, 3 niños vienen. Evidentemente no van aquí todos con la misma familia. Es decir, mira, este año han venido gemelos, nos consta que han venido, nosotros tenemos uno de los gemelos, aquí en Leganés, y otro gemelo no sé qué asociación se lo llevó. Quiero decir que no lo suelen dar ni a la misma asociación ni a la misma familia. Niños no se dejan juntos, cada niño va con una familia independiente.
Así que la experiencia es más variopinta y más diversa, incluso para hermanos gemelos en este caso, ¿no? Que puedan tener una experiencia que compartir después y de hablar suficientemente de lo que han pasado en estos 2 meses. El día 4 de julio tenéis un acto...
Te lo iba a comentar yo.
El día 4 de julio tenéis un acto, ¿no?
Sí, te lo iba a comentar porque es una cosa interesante y que quería, vamos a hacer hincapié en ello. El día 4 de julio es que vamos a tener todos los años el ayuntamiento. No hay que olvidar que el ayuntamiento financia el proyecto. Entonces todos los años tiene en los pocos días de haber venido los niños, pues tiene una cosa, un pequeño acto de bienvenida a los chavales, donde les da un regalito y algunas cosas, y este año va a ser el día 4 de julio en Las Besillas.
A mediodía.
Exactamente, a las 12 de la mañana. Uh-huh. Queremos nosotros, por parte de la asociación, también poner alguna actuación, malabares o alguna cosita así, para entretener un poquito a los niños y alguna cosita así. Y es muy importante, sí, que se haga hincapié para que todas las familias vengan y todas las familias lo sepan. Antes, cuando hemos hablado de lo de captar familias y demás, no te he comentado que también solemos tener, bueno, charlas en colegios, muchas charlas en colegios, hablando con toda la gente, vamos, para que se vayan informando, y que es una manera de conseguir familias también. Cuando mantenemos charlas en los distintos colegios y hablamos con los niños, luego solemos tener también con las familias, con las mismas familias de los niños, hablo de españoles, ¿no?, donde les informamos un poco del proyecto de Vacaciones en Paz, y es otro de los sitios donde solemos conseguir familias.
Ya. Entonces, José María, básicamente lo que intentáis desde Leganés con el Pueblo Saharaui en estos meses es acoger a esos niños, pero Leganés con el Pueblo Saharaui tiene un compromiso un poquito mayor, tal vez podría ser con el Pueblo Saharaui después de estos 34 años de conflicto en el Sáhara. Más o menos la situación ahora mismo, ¿nos podéis hablar un poco? ¿Todavía sigue estancada? ¿La ONU está apoyando? ¿Por dónde están las cosas ahora en el conflicto de Sáhara?
Bueno, pues es que ahora mismo tú sabes que con el cambio de presidente en Estados Unidos, pues están un poco las cosas como en stand-by, porque desde luego Obama, sabes que ha anunciado, pues no sé, pegar algún cambio a todo el tema este, pero ahora mismo no te podría yo decir que haya nada, ¿sabes?, nada importante. Yo creo que ahora mismo está todo igual que ha estado, porque claro, es que no hay que olvidar que tenemos un problema, es que Francia apoya totalmente a Marruecos, Estados Unidos pues también apoya más a Marruecos, entonces ahí tenemos un problema que no termina de solucionarse. Bueno, sabes que cambiaron...
España tiene un poco ambiguo la situación, ¿no?
Sí,
¿no?
Totalmente. Sabes que han cambiado al secretario este de... Vamos, que tiene la ONU para el tema de los saharauis. y lo han cambiado, y entonces ahora con esa persona tampoco, porque no hace mucho tiempo, todavía no tenemos unos criterios, algo para poder valorar en cómo, por dónde va a ir el tema, el problema, ¿sabes?
A la postre, entonces, podemos entender que todavía se puede alargar aún más, porque como todavía se tienen que situar la nueva administración americana y la ONU y demás, pues se puede alargar un poquito más hasta que tomen algún tipo de orientación nueva, ¿no?
Yo te voy a comentar, sí, por supuesto. De todas maneras, yo te puedo decir que, bueno, los saharauis están como con un cierto ese de optimismo, ¿no?, de que piensan que, vamos, que tienen bastante confianza en Obama. No sé, yo al final, esperemos a ver el tiempo y que el tiempo nos diga más o menos por dónde van a ir los tiros. Lo que sí te puedo decir es que ellos se encuentran bastante animados. Pero pues sí, claro, ahora mismo no tenemos nada para decir, pues mira, va a ir por aquí y está bien, no sabemos.
Pues seguiremos pendientes, José María, de lo que pase con el Sahara, que lleva ya 3 décadas y largas.
Sí, creo que concretamente vamos a hacer 34 años. Estamos ya de 33 a 34 años.
Sí, son 3 décadas largas con un conflicto que todavía no se ha resuelto, que todavía este pueblo, que a la postre fue colonia española, que un poco se dejó un poco ahí medio abandonada por parte de España, algo tendremos que responsabilizar los españoles, o por lo menos el Estado español, y que ahí están este pueblo que necesita de nuestra solidaridad, en este caso en verano, con los niños, para que no pasen mucho calor, que se les atienda en las familias y que, pues, y que bueno, y a nivel de salud y a nivel de muchísimas cosas, sobre todo ese afecto que desde el pueblo de Leganés se le está dando cada año a estos niños, que seguramente se llevan un buen mensaje y una sensación increíble de los vecinos de Leganés, imagino, ¿no?
Sí, yo te digo, el programa este de Vacaciones en Paz, bueno, tiene objetivos muy importantes. A nivel político es importantísimo, porque yo te digo una cosa, si no existiera el programa de Vacaciones en Paz, pues mucha de la gente que estamos en las asociaciones estas no habríamos llegado a ellas por desconocimiento incluso del problema. Lo que pasa es que una vez que acoges un niño, pues claro, ya ves exactamente el problema y empiezas a querer solucionarlo. Entonces, por ahí, como cuestión política, es muy importante. Luego tienes el tema de los niños, a los que les das, vamos, les quitas un montón de problemas de los que tienen, porque cuando vienen aquí vienen con muchísimos problemas de salud. Vamos, no son problemas graves, pero sí problemas como, por ejemplo, parásitos intestinales, problemas de oído, problemas de vista, que claro, allí pues no tienen arreglo, no se lo solucionan. Entonces hay que ponerles gafas, hay que mirarles los dientes. Suelen venir también con bastantes caries. O sea, tienen bastantes problemas cuando llegan que hay que solucionarse. La única forma es aquí, por supuesto. Pero te digo, entonces, lo del programa de Vacaciones en Paz es muy, muy importante. Muy importante porque es el que mantiene, en España es el que está manteniendo vivo el problema saharaui. Si no, con tan poco y tan poquitos, no sé yo dónde estarían ya. Estarían abandonados posiblemente.
Pues hasta 9.000 niños en todo el territorio español, en la Comunidad de Madrid unos 400.
Sí.
Y en Leganés 37 niños y niñas que han acudido a la llamada solidaria de los vecinos de Leganés, de esas familias que acogen, que les van a cuidar, les van a atender durante estos 2 meses y seguramente que tendrán que agradecérselo también a Leganés con el pueblo saharaui. Hemos hablado con José María González, que es el responsable del programa de Vacaciones en Paz. Gracias, José María, y que sigáis con esta línea de trabajo tan importante y que sobre todo genera ilusión y ganas de vivir y de relacionarse con otras personas y solidariamente, ¿no? Muchas gracias, José María.
Muchas gracias a vosotros, sobre todo por estar ahí y por apoyarnos. Para nosotros es muy importante. Sin vosotros, sin los medios, ya lo expliqué al principio, no lo tendríamos tan fácil para llegar a la gente. Con vosotros lo tenemos un poco más fácil. Así que muchas gracias a todos vosotros, ¿vale?
Ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
En el día de hoy, el Consejo de Ministros del Gobierno ha estudiado por primera vez la Ley General Audiovisual. Este anuncio es muy importante porque se trata de una norma que no solo es anhelada por el sector, sino por otros sectores, sobre todo participativos, que tienen en su mano los medios comunitarios. Hablamos con Paco Aragón, que es presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, de la que forma parte Ecoleganés. Esa es la entrevista que tenemos a continuación. Pues con esta noticia de la semana, desde la semana con respecto a las leyes que está promoviendo el Gobierno de la Nación y la vicepresidenta María Teresa Fernández Lagartega, que va a remitir al Consejo de Estado una nueva ley audiovisual que va a afectar a todo el sector audiovisual de la televisión, de las radios, de casi, si me apura, de Internet. Tenemos con nosotros al presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que es Paco Aragón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco, le hemos llamado porque, de alguna manera, esta ley podría, todavía no se sabe en qué término va a ser tramitada, cómo se va a aprobar, cuáles son los términos más concretos, podría afectar al sector de la comunicación a nivel participativo. Estamos hablando de las emisoras comunitarias participativas que están gestionadas sin ánimo de lucro, que son sociales, que son de la gente, por así decirlo, de base, de la calle, de los vecinos, de las comunidades. Bueno, Paco, más o menos cuéntanos un poquito qué es esto de una ley audiovisual y más o menos qué podría afectar a este sector.
Es que después de muchos años y de muchos anuncios, por fin ya se inicia este proceso de tramitación. Realmente ha sido un proceso muy largo, muy complicado, y bueno, los primeros pasos se han dado. Me sorprende, bueno, es un poco mi idea, va un poco por ahí, en el sentido de ayer precisamente, o no, en el anuncio que ha hecho hoy Teresa Fernández de la Vega, el procedimiento es la tramitación, esto tiene que pasar ahora por diferentes canales, e incluso lo quieren comentar también con los propios actores sociales para que opinen y para que, en definitiva, entre todos moldeen la ley, ¿no? Yo lo que te voy a decir es que nosotros, por ejemplo, desde nuestro ámbito, desde nuestro espacio, lo que tenemos es un borrador, un anteproyecto que se remite al 2005, es decir, no tenemos el anteproyecto actual que se ha aprobado hoy. Es decir, que la primera denuncia, el primer aspecto que hay que comentar es que, desgraciadamente, nosotros todavía no estamos en ese espacio importante de los actores y que se pueda decidir algo tan importante como nuestro futuro. La ley tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista audiovisual. Bueno, yo creo que a nosotros particularmente solo nos afectan dos aspectos, ¿no? Lo que en el anteproyecto era el artículo 18, el 17 y el 18. La ley, por ejemplo, va a hablar del tema de la TDT, va a hablar del tema de las licencias. Yo creo que va a beneficiar, desde el punto de vista de las fusiones, a las grandes, pero si nos centramos en lo nuestro, esperemos que este anteproyecto siga el camino marcado en el 2005, que era el de hablar de los servicios de difusión comunitario y el de hablar de los servicios de difusión de proximidad, porque lo interesante para nosotros, y es la buena noticia, es que si esto sigue adelante, por fin ya sería el primer reconocimiento legal a la existencia de nuestros medios. Pero la realidad es que no tenemos el anteproyecto, el que tenemos es el del 2005, sabemos que ha cambiado mucho porque ha habido muchas presiones, creemos que no se ha cambiado y esperemos que no se hayan cambiado muchas comas, pero realmente para nosotros es importante en ese aspecto, en el de iniciar unos primeros pasos, el de intentar que en definitiva esto pueda llegar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el de que nosotros ahora tenemos que intentar de aquí hasta que pasen por todos estos actores, intentar conseguir no solo el mayor número de apoyos, sino también ser capaces de conseguir el mayor número de enmiendas, de alegaciones y en definitiva de lo que no hemos sido hasta ahora, ver si podemos ocupar ese espacio de actor importante en el proceso de la comunicación, ¿no?
Porque hasta el momento, ¿entiendes, Paco, que las leyes se han ido diseñando en función de las grandes corporaciones de comunicación, las grandes empresas y un poco obviando a la población, a los actores sociales que intentan generar sus propios medios desde un punto de vista participativo, como tú has denominado que la ley más o menos está, el anteproyecto que tú tienes en la mano del año 2005, por lo menos ese borrador, hablaba de servicios de proximidad, de servicios de comunicación de comunitarios, pero las leyes hasta el momento un poco han obviado a este sector de la comunicación, al tercer sector generado por las propias entidades, por la vecindad, la ciudadanía en general, ¿no?
Sin duda, vamos, lo primero es que las leyes van a años luz de lo que es la realidad, ¿no? Y esta ley un poco lo que pretende hacer es evitar todos los problemas o en definitiva solucionar todos los parches que se han dado en los últimos años, ¿no? Fíjate que la ley va por detrás de las noticias, no tiene nada que ver con nuestros medios, pero hace unos días, desde hace un mes, se lleva ahí con el tema de los rumores de si la sexta y la cuatro se van a fusionar. En definitiva, la ley va a dar respuesta al tema de las fusiones. Va a, de alguna forma, hablar de qué pasa con la duración de la licencia, si puede ser de 15 años. Va a marcar límites a las fusiones. En definitiva, la ley va por detrás, a años luz, de lo que es la realidad. Y en nuestro caso, también, también, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante el que, en definitiva, un marco legal reconozca, pues, reconozca estos conceptos, aparezca por lo comunitario y aparezca, por fin, el tema de lo que es la proximidad. Me gusta más lo del servicio de difusión comunitario, tal y como hablaban en ese proyecto, porque habla de las entidades sin fines de lucro, porque habla de todo el tema del arraigo local y porque, en definitiva, habla de las garantías para lo que es nuestro trabajo, ¿no? La expresión libre, la expresión pluralista de ideas. Pero creo que hay aspectos que no han abordado. Uno de ellos es todo el tema técnico. Claro, esto está muy bien, pero ¿qué va a significar a nivel técnico? Pues ese es uno de los asuntos que habrá que abordar, una de las grandes preocupaciones. También hay otro tema que quisiéramos aclarar, y es que luego una cosa es que el reconocimiento es marco legal y luego la otra realidad es la de las competencias de tu comunidad autónoma, ¿no? O sea, que podemos tener un marco muy bonito en donde la ley audiovisual reconozca nuestra existencia, pero determinadas comunidades autónomas luego no garanticen la concesión de licencias o, en definitiva, no concedan espacios para realizar este trabajo. Yo, en ese sentido, creo que es positivo por nuestra parte, pero creo que hay que trabajar mucho y trabajar muchísimo desde el punto de vista de las enmiendas, desde el punto de vista de conseguir un mayor espacio técnico, conseguir no solo la dignificación desde el punto de vista legal, sino la dignificación desde el punto de vista de lo que es la visibilidad, la técnica. Hay un aspecto que se ha comentado muchas veces en ese borrador, la dotación presupuestaria. No aparece escrito, ¿no? Pero realmente se hablaban de cantidades que eran, vamos, se hablaban de presupuestos para televisiones de proximidad o para radios de proximidad que realmente eran casi ridículas, ¿no? Entonces me gustaría ver el anteproyecto para lanzarnos un poco a la piscina, pero me asusta un poco, me asusta el que sea un primer paso y pueda ser malo en el sentido de, esto nos va a limitar más que permitir las posibilidades de subir, ¿no?
Porque sí que un poco esta ley es un poco también una instancia un poco superior a lo que se está pidiendo a nivel europeo. A nivel europeo se está intentando que los gobiernos intenten regular de una manera más transparente los medios de comunicación y aparentemente, por lo menos las últimas noticias que tenemos y que tú creo que también sostienes, es que la Comunidad Europea apoya a los medios que son participados por las entidades sociales, por las entidades sin ánimo de lucro, y que hace un guiño a todos los gobiernos para que empiecen a regular y que empiecen a definir y concretar y regular a todas estas entidades y todos estos medios de comunicación participativos, sociales.
En ese sentido, yo creo que es el entorno es más hostil aquí en nuestro país, y a lo mejor es más fácil por algunas medidas, por algunas decisiones, por algunas algunos asuntos tratados pues en el Consejo de Europa, en donde de alguna forma estos medios, nuestros medios, yo creo que tienen mucho más reconocimiento. Nos va mejor fuera que dentro de nuestras fronteras, ¿no es cierto?
La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en ese principio, entonces resumiríamos, va a intentar conseguir el borrador, por lo menos el que se está presentando al Consejo de Estado, y elaborará una serie de enmiendas. Aparte de eso, ¿se pretendería hacer alguna otra acción más que tú entiendas que se puede ser interesante?
Pues mira, yo creo que si el gran objetivo es intentar que el sector audiovisual reconozca todo lo que es el pluralismo y lo que es el trabajo de la sociedad civil, pues eso lo tendremos que hacer no solo a nivel legislación, a través de enmiendas. Ahí hay un grupo de legislación magnífico que propondrá un montón de cosas, pero también yo creo que el pluralismo y nuestro trabajo de sociedad civil en los medios, pues tendremos que hacerlo también en la calle, ¿no? Y a lo mejor, no sé, es una opinión personal, no hemos hablado absolutamente nada, pero yo creo que aparte de que trabaje un grupo de legislación, pues a lo mejor tenemos que salir un poco a la calle, tenemos que hacer un esfuerzo, un redoble más grande de nuestro trabajo de participación, de nuestro trabajo de fortalecimiento de las voces, y a lo mejor nos obliga un poco a en todo este trámite, pues intentar demostrar todavía mucho más o ser capaces de generar una mayor red de apoyos. Yo creo que van a ir los tiros por ahí, ¿no? Uno, al trabajo de las enmiendas, y va a ser largo el trabajo de las enmiendas porque tiene que pasar por muchos sitios, hay una tramitación y realmente hay una cosa que es cierta y es que nuestros aspectos son dos puntos, pero hay mucha preocupación entre los otros actores, hay muchos intereses en temas de telecomunicaciones, en temas de televisión, bueno, por ejemplo el tema de la TDT, el apagón analógico, el tema del fútbol que lo va a abordar toda esta ley, va a ser, yo creo que va a ser largo. Y en ese proceso hay que conseguir mayor entrada de modificaciones o de innovaciones al capítulo de difusión comunitaria de proximidad, y nosotros tenemos que demostrar pues una gran realidad, y es que si tú hoy coges los medios de comunicación y es una de las noticias más tratadas, yo creo que son muy poquitos los que destacan esto que nosotros hoy estamos comentando, que el artículo 17 y el 18 habla de la difusión comunitaria, otros se centran en otros aspectos.
Sí, en el fútbol, en la TDT de pago, y una serie de cosas...
muy poquitos, y eso, bueno, pues es verdad que es gran parte, bueno, ¿qué te voy a decir? Si a nivel audiovisual hay una gran torpeza, hay un desconocimiento, pues imagínate también a nivel de grandes medios de masa, ¿no?, que desconocen esta realidad, que bueno, que realmente yo creo que lo que va a hacer es orientar, ayudar y definir mucho más claramente lo que es el mapa audiovisual, ¿no?, caso de radio, televisión.
Pues lo mismo, a lo mejor lo que habría que hacer es justamente eso, resaltar que esta ley puede permitir que las entidades, en el supuesto de que sea el borrador, tal como tú lo comentas, que puede permitir que entidades, que la ciudadanía empiece a empoderarse de los medios y hacerse cargo de medios alternativos, de pluralidad completa, y que la ciudadanía sea capaz también de organizarse en medios de comunicación y poder expresar libremente lo que les apetezca hablar.
Y esa gran idea, nosotros, por ejemplo, yo del espacio donde vengo, de la radio donde vengo, que trabajamos mucho el tema formativo, vamos a cambiar el discurso, ¿no? Porque nos hemos tirado casi 20 años hablando de lo que es la comunicación y que solo puede diferenciar de un aspecto y del otro, ¿no? Pues a partir de ahora ya podemos hablar, y esperemos que sea lo antes posible, que en definitiva estos medios de sector comunitario, sector social, sector de lo que es proximidad, existen, ¿no? Yo creo que esa es la gran noticia. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí en aplausos ni en celebraciones, sino simplemente vamos a intentar conseguir que esta sea mucho mejor, que nos dignifique mucho más y sobre todo que sea mucho más claro, ¿no?
Te veo muy optimista, esperemos que el trabajo
relativo,
bien hecho.
Depende de las horas, ¿no?
Te veo, primero que es viernes, siendo viernes es más optimista. En cualquier caso, buen trabajo es el que queda todavía pendiente, y que todavía queda más o menos, ¿qué cálculo se le puede echar a una tramitación? Puede ser larga, ¿no?, de una ley como esta.
Sí, yo creo que va a ser larga. Y yo realmente, ahí en el tema del trabajo, es el grupo de legislación de lo que es la URCM, el trabajo de Javier García, el apoyo de todo el tema de la red de medios comunitarios, ahí es magnífico lo que están haciendo en tema de legislación, y yo lo que sí que me apuntaría y sobre todo destacaría que es importante que el entorno, la gente que nos escucha, los compañeros y compañeras que hacen programas de radio, que en definitiva busquemos ahora la capacidad de llamar mucho más la atención, en sentido positivo, en sentido de que se den cuenta que esto tiene que ser mucho más conocido, mucho más difundido y en definitiva mucho más dignificado. Y soy optimista desde ahí, desde ese punto de vista, de que por fin estamos ante un primer reconocimiento, ¿no? De alguna forma empezamos a esa vieja palabra de si somos ilegales a legales, yo creo que empieza a cambiar un poco. Pero empieza, ¿eh? Luego ya te digo que luego veremos el problema de nuestra comunidad que nos ampara, de donde nos ubicamos y dirigimos, y vete a saber qué es lo que pasa.
Esperemos que no nos decepcione la ley y que a partir de esta ley tengamos un espacio reconocido y tengamos por lo menos la seguridad y la tranquilidad de que la sociedad, las leyes y son herramientas reales de que lo que está pasando en la sociedad actual, que hay muchísimos medios de comunicación participados por personas sin ningún interés empresarial, ni comercial, ni de lucro, ni nada, por asociaciones que tienen una herramienta como son los medios de comunicación para generar participación, y que a partir de ahí pues tengamos la que no nos decepcione la ley, por lo menos eso es lo que yo pediría, ¿no?
Eso es, los que ya somos veteranos, llevamos ya casi más de 20 años en esta historia, pues lo contemplamos desde el punto de vista, y esperemos que dentro de no hagan falta otros 20 años para que nuestros hijos y hijas pues realmente contemplen que estos medios son actores y se sientan y debaten y discuten y en definitiva le llegan los anteproyectos y en definitiva ellos deciden y marcan cuál es el proceso de todo lo audiovisual, ¿no? Ojalá.
Pues con Paco Aragón hemos comentado esta noticia que ha saltado a los medios de comunicación, que no estaban tocando los medios comunitarios, no los han nombrado, tú bien lo has comentado. Con Paco Aragón, que es presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, hemos hablado de esta ley y que muchas gracias por todo, Paco.
Sí, ¿no? Para lo que queráis, y en definitiva yo creo que es muy importante que, y os felicito porque creo que hay un total desconocimiento en este tipo de cosas y cada día creo que es más necesario apostar por temas de comunicación. O sea, realmente hay un problema, un desconocimiento de todo lo que pasa con estos temas, y yo creo que es fundamental que desde vuestro espacio los trabajéis, ¿no? O sea, cada día se centra en nombre propio de medios de comunicación, de revistas, de radios, de periódicos, se hablan de temas, de fusiones, tal, pero el desconocimiento es tan grande que el oyente no sitúa, y cualquier cosa que contextualice el caos que es la comunicación visual, yo creo que nos va a venir muy bien a todos.
Pues nos has aclarado un poquito más, seguramente estaremos en contacto para ver cómo se va desarrollando todo este proceso, que no va a ser corto precisamente, y estaremos en contacto contigo seguramente en otra ocasión para ver cómo van pasando las cosas.
Eso es, mira, podéis hacer con los oyentes una porra, ahí decís, yo apostaría por octubre, noviembre, que pueda salir ya definitivamente, que vuelva al Congreso.
Bueno, Paco, pues muchas gracias por todo y nada, pues que nos vemos hablando de este tema en otra ocasión, ¿vale?
Perfecto.
Venga, Paco, gracias por todo.
Hasta luego.
El concejal de Educación de Ayuntamiento de Leganés, Alarico Rubio, de Izquierda Unida, ha visitado esta semana las obras del futuro colegio público Ángel González, en el barrio de Arroyo Culebro. El edil de Educación ha querido comprobar en primera persona el estado actual de las obras, unos trabajos que siempre, según los responsables de las mismas, llevan el ritmo previsto y estarán terminadas en los plazos comprometidos. Rubio ha mostrado su gran satisfacción por esta noticia, después de los retrasos que complicaron durante meses la ejecución de las obras de construcción de un colegio que es cada vez más necesario para el barrio. De este modo, el concejal de Izquierda Unida manifestó sentirse satisfecho por el hecho de que Ángel González pueda abrir por fin sus puertas a principios del próximo curso, tal y como se había comprometido con nuestro ayuntamiento, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Y pasamos ahora al espacio de agenda de este informativo Leganenses. Hoy viernes 26 de junio a las 10 de la noche en la Avenida Fuenlabrada número 12 posterior en Leganés. Como siempre y cada viernes, el último viernes de cada mes, el foro de lectura de Patrañas. Los de Patrañas venimos de la realidad tan amarga y cambiamos la realidad con las palabras. Al comienzo del verano, el verano, encendemos la luz para no tropezar y consumimos los cuerpos de la historia, nuestros cuerpos, dejando la historia de los cuerpos para el invierno. Este viernes, como cada vez que nos despedimos, va a ser el de algo y el comienzo de todo. Un saludo de día a día, nos deseamos a todos los que ya no nos veremos. Estáis invitados a cerveza y a poesía. Ya decimos que es el foro de lectura de Patrañas hoy a las 10 de la noche en la Avenida Fuenlabrada número 12 posterior.
Cantautores como Pedro Guerra, Pasión Vega, Onauja, Nimri, grupos como Barricada o compañías teatrales como Ilana pasarán este verano por Leganés. Todas las actuaciones se celebrarán en el Anfiteatro de Galeo, del municipio al aire libre. Este festival se enmarca dentro de la programación cultural Las Lunas de Legaleo, según informaron este jueves fuentes municipales.
Bueno, pues con esta avanzadilla de lo que va a pasar en las fiestas de Leganés, vamos a despedir este informativo Leganenses con la compañía de Adriana González.
Hasta la semana que viene.
Y hasta la semana que viene también, el que les habló Ricardo Pablo. Para todos ustedes espero que haya sido de su utilidad este informativo. Gracias por escucharnos.